Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Al podcast crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales, ¿cómo estás?
Yo soy Chale del Río, muchísimas gracias por escucharnos. Bienvenidos a este podcast crossover que a mí me gusta decir entre Cinemanet y Cine Premier. Muy bien, Ivanovich, con dos temas que vamos a platicar el día de hoy que me parecen increíblemente interesantes, siguiendo esta nueva versión que estamos dando en la modalidad del crossover, de platicar de alguna película que nosotros quisiéramos recomendar del pasado, y también de algo que esté disponible en las plataformas. Entonces, bueno, creo que estamos cumpliendo con eso. Los dos títulos que vamos a platicar el día de hoy fueron escogidos por Iván Ivanovich Morales. Yo estoy, como siempre, de acuerdo con él en lo que dicte y mande, pero aplaudo la decisión de platicar de la película del Exorcista de 1973. Hay muchas razones para hablar de ella. Este año es su 50 aniversario, son 50 años desde que se estrenó la película en Estados Unidos. Este año, desafortunadamente, falleció su director, Willem Friedkin. Creo que también es un motivo para recordarlo. Y hay otra razón, Ivanovich, que me gustaría que, no sé si puedes o no comentar, se me olvida preguntarte con esto de las de los secretos de la industria del cine.
Creo que específicamente a lo que te refieres, no, pero es de conocimiento general que la semana que entra se estrena El Exorcista Creyentes, que es una secuela directa de esta primera parte del Exorcista. Están ignorando, y creo que con buena razón, las secuelas que se hicieron. Entonces, la historia se retoma 50 años después y sigue la historia de... ay, ¿cómo se llama? Chris, el personaje de... ay, Dios mío, ¿por qué se me están olvidando todos los nombres hoy?
¿Qué te está sucediendo, Ivanovich? ¿Qué te está sucediendo?
No sé, pero Ellen Burstyn retoma.
De Ellen Burstyn. Chris McNeil es su personaje.
Recordaba a Chris. Sí, la película nueva es producida por Jason Blum, entonces suena bastante interesante, dirigida por David Gordon Green, que él tiene una carrera bien interesante porque comenzó haciendo películas independientes muy de corte independiente noventero. Y de repente hizo el remake de Halloween, también tiene Piña Express, que es una locura, y ahora como que se metió al terror, y pues a ver qué tal está esta nueva versión, y por eso creo que era una excusa platicar de esta. Ahorita que recordabas que es el 50 aniversario, acaban de lanzar una nueva edición en 4K que se ve increíble, y por lo que entiendo el transfer está así perfecto, pero no me llegó a tiempo, entonces la tuve que ver en la plataforma de HBO, que es donde está disponible la versión del director, que es la que trae esta escena al final de la, algunas otras cositas como esta que estamos viendo aquí enfrente en la imagen, de las cuales platicaremos ahorita en cualquier momento. Lo que sí vi, Charlie, y te digo desde ahorita y amigos, creo que hice no que sea una mala... ninguna película con Gael va a ser mala idea hablar de ella nunca, pero era más apropiado hablar de otra que se estrenó en Star Plus, que también es de terror y que está bien interesante. Está en Star Plus, se llama Nadie te salvará, es con Caitlin Dever. Creo que hay que dejarla igual para la semana que entra o en algún momento.
Okay.
Y quiero que la veas porque está bien padre. Y la particularidad, no te voy a decir cuál es la particularidad, a ver si lo notas, pero vela, está buena.
A ver si la noto cuando la vea. Y sí, eso significaría que vas a seguir escogiendo los títulos tú. Está bien, Ivanovich, está bien.
No, en algún momento la ves y la platicas.
No, claro.
Charlie, tenemos conversaciones fuera del podcast también. Podemos ver.
Así es, efectivamente. Y muy constantemente, lo cual además agradezco. Ivanovich, todavía no había empezado el programa y ya nos estaban retando desde los comentarios. Le mandamos un saludo muy grande a Ángel López. Dice, uy, el exorcista. Esa entonación yo le estoy dando a su mensaje. Uy, el exorcista. Yo leí esa novela de William P. Blatty en los 80s y me perturbó, además del miedo que me dio. Toda una experiencia para un chamaco adolescente. Si no la han leído, los reto a leerla. Muchísimas gracias, Ángel, por el reto. William Peter Blatty, afortunadamente, además del éxito que significó la novela, pues él participa directamente en la realización de la película del Exorcista de 1973. Él escribe el guión, estuvo trabajando de la mano con William Friedkin, y eran los dos Guillermos, los dos Memos, que estuvieron a cargo de esa producción tan interesante. Creo que es importante mencionar, Ivanovich, tú dijiste hace rato el corte del director o la versión extendida. Curiosamente, las dos versiones son del director. Él estuvo muy contento con la versión original, que fue un exitazo rotundo, extraordinario, y años después tuvo la oportunidad de regresar, revisar el material que se había filmado originalmente. Es decir, aquí no es al estilo de George Lucas, que inventas escenas y las pones y sobrepones efectos, que el mismo Ridley Scott también utilizó en el caso de Blade Runner y que le quedó increíble, ¿no? Corrigió algunas cosas que le hacían ruido, que en ese momento la tecnología no permitía arreglar, y terminó haciéndolo. Y lo que hace William Friedkin es revisitar y reconsiderar algunas escenas adicionales. Las platicamos más tarde, si te parece, para platicar primero pues la versión original tal y como se estrenó, que creo que es importante, y decir que la versión original, como se estrenó en cines en 1973, con un trabajo digamos, la cuestión de la transferencia, el transfer y demás a 4K, todavía lo supervisó William Friedkin, está en Amazon Prime Video, y la edición de la versión extendida está en HBO Max. Es decir, en dos distintas plataformas tenemos la misma película con dos cortes que directamente William Friedkin, este director tan exitoso, tan importante, tan relevante, tan influyente, trabajó, y que creo que valdrá la pena platicar más al rato, creo que hacia el final de la charla, Ivanovich, después de platicar de la importancia, los detalles y la recomendación que estamos haciendo de la película clásica del Exorcista, entrar en esos detalles.
Sí, totalmente. Pues a mí me gustaría comenzar, creo que con las generalidades. Yo la primera vez que la vi fue hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Yo creo que en la prepa, ni siquiera creo que en la universidad. Yo creo que fue, sí, hace como unos, no sé, en la prepa, cuando estuviera yo en la prepa. Y no recordaba muchas cosas, principalmente no recordaba el tono. Creo que estamos acostumbrados a un tipo de terror muy diferente. De entrada aquí, te tardas para llegar al primer susto, digamos, o brinco, scare, jump scare, pasa muchísimo tiempo, y me gusta mucho que no son películas que están, o no es una película que está pensada para los jump scares. Siento que el terror moderno, luego lo que quiere, cree que la única forma de asustar o de perturbar es con estos brincos, subiéndole el volumen muchísimo y que algo salga de repente en la pantalla, cuando creo que esta, desde el mero principio, hace una excelente labor de irte construyendo ese sentido, ¿no?, perturbador que vas percibiendo a lo largo de la historia, y que te va introduciendo a los diferentes personajes, cada uno en su propia línea narrativa, que todavía no te dice exactamente hacia dónde va, pero que se van como construyendo pasito a pasito muy bien. Me sorprendió mucho el tono, me dio mucho gusto, la sentí muy refrescante, ¿sí?, comparada con el terror que vemos ya moderno, y me da mucha curiosidad de ver qué van a hacer para juntar el estilo de terror moderno con este terror clásico, que a mi parecer funciona más porque es menos efectista, siento.
Funciona muy bien por este tono que estás mencionando, por este estilo, por el ir construyendo una serie de elementos que en un principio son meramente dramáticos. Ya estaremos ante las cuestiones sobrenaturales, pues más allá de la mitad de la película, poco a poco. Y creo que eso es algo que te ha de haber gustado mucho a ti, que subrayas mucho la importancia del papel de la ciencia. Yo, por supuesto que también, pero tú eres como un ferviente creyente, no creyente, sino defensora. Hoy en día hasta hay que defender el conocimiento científico.
Desafortunadamente sí.
Y aquí creo que se explora todo eso antes de llegar a la cuestión espiritual, a la cuestión religiosa, a la cuestión sobrenatural. Y eso definitivamente sí lo podrá constatar Ángel López, que es quien nos está recomendando leer la novela original de William Peter Blatty, pero también está ahí en la película y vemos diferentes dramas. Vemos el drama de un padre, de un reverendo, de un jesuita, psicólogo, dedicado de cuerpo y alma, literalmente, a su trabajo, a ayudar a otros religiosos cuando están en crisis de fe, cuando él empieza a vivir su propia crisis de fe, a partir de la enfermedad de su madre, que vive sola y que él no puede, debido a sus ocupaciones, terminar de atender correctamente, ¿no? Hasta su fallecimiento, pero previamente pasando, pues, por la cuestión de la enfermedad, una institución psiquiátrica, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es un gran drama. Está el otro drama de una actriz famosa, el personaje que interpreta Ellen Burstyn, que está filmando una película, su relación con un realizador de cine, el tener que estar atendiendo simultáneamente también a su pequeña hija adolescente, y ver que de repente empiezan unos cambios de conducta mucho más allá de lo, digamos, esperable en una adolescencia. Y empieza a recurrir justamente a los médicos, a las revisiones físicas, a ver si no hay alguna cuestión de algún tumor, hay resonancias magnéticas, hay una serie de estudios, hay también, análisis psicológicos, tratan de ver qué está pasando con esa niña. ¿Por qué de repente una niña alegre, feliz, creativa, muy, muy querida por su madre, muy bien atendida, está teniendo estos comportamientos agresivos que van creciendo lenta pero dramáticamente? Y ahí está ese otro drama que estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado, que la película empieza en Irak con un otro jesuita, otro religioso que también le entra a estas ondas de la arqueología y está encontrando vestigios, y bueno, justo cuando encuentra uno en algún momento hasta los relojes se detienen. Y cómo estas tres historias irán encontrándose y llegando a la parte que resultó en su momento, y que cuando uno lee que la gente se desmayaba en el cine, que la gente vomitaba, que la gente se salía despavorida, están los recuentos de prensa, de la televisión estadounidense, de las entrevistas que hicieron, todo, afortunadamente, no todo, pero muchas de estas están disponibles en internet y pueden visitarse y puede uno constatar la experiencia que significaba ver esta película. Por otra parte, también siempre termina habiendo algún tipo de reacción cuando los temas de ciertas religiones se abordan en el cine, en este caso del catolicismo, reacciones de la iglesia ante las escenas que podrían parecer excesivas, hasta qué grado llegar. El tema también de que una niña, Linda Blair, haya sido actriz en esta película y haber tenido que representar este papel tan fuerte y perturbador. Por otro lado, las historias de la filmación misma, donde se narra las historias de un William Friedkin que era pues un verdadero tirano con su equipo, exigiéndoles al máximo a la producción, a los actores y actrices, una entrega total y lograr a través de ciertos efectos físicos además el mayor realismo posible. Gran parte de los momentos más dramáticos de la película, de los más impactantes, donde está el terror físico y el suspenso también, se dan en la habitación de la casa donde vive esta familia y donde está el personaje que interpreta Linda Blair. Entonces se hicieron formas de refrigeración para que efectivamente estuviera ese lugar helado y que se pudiera ver el vaho de la respiración de los actores en su momento. En fin, una serie de exigencias que al final, imagínense una película filmada hace más de 50 años, en principios de la década de los 70, estrenada en 1973, pues bueno, estábamos ante otro mundo. Quizá hoy sería un escándalo todo lo que se vivió en ese set de filmación, y justificadamente, pero era el tipo de entrega que había de equipos completos de trabajo con el fin de llevar una película así a la pantalla grande. Y yo creo que ni siquiera ellos, y el mismo Friedkin lo menciona, y hasta Peter Blatty en algunas entrevistas, no llegaban a imaginar el alcance que esto iba a tener, ¿no? El enorme blockbuster, la gente que quería repetir, porque se convertía no nada más en ver una película, era una experiencia que te persigue, una experiencia que te atormenta, una experiencia que te puede generar todo tipo de reacciones, inclusive hasta corporales, como mencionaba yo hace ratito, ¿no? Corporales, fisiológicas, psicológicas, que era el impacto de ver la transformación de esta niña. Y ahí el trabajo de maquillaje, el trabajo de efectos especiales, es extraordinario. Oye, y antes de pasarte la palabra, Ivanovich, el comentario de Luis Fernando Macías, que dice: y además, este fin de semana se reestrena El Exorcista en pantallas de Cinépolis. Así es, en México, este 28 de septiembre, la película estará de reestreno, justamente por el tema del 50 aniversario. Y hasta donde tengo entendido y pude revisar, Ivanovich, va a estar en la versión original.
Ah, eso es muy bueno, es bueno saber que y me gusta estos reestrenos que de vez en cuando hacen. Hace poquito también estaba empezando, creo que la trilogía de Christopher Nolan de Batman, eso está padre ver. Dijiste un montón de cosas que quiero retomar. En primera, lo de la religión, sí, creo que es una película muy perturbadora, sobre todo para la gente que es creyente. En los 70, digo, ahorita me imagino que ya todos, incluidos los creyentes, están muy acostumbrados a ver cada cosa que pues ya no levanta las cejas como antes, pero en el 73 sí me imagino pues el shock que se han de haber llevado al ver ciertas cosas que hacen y que dicen, que sí están como muy, muy intensas, y creo que le mueven mucho ahí a esas creencias, porque no es nada más el shock value de ver a la niña esta hacer lo que hace con el crucifijo o demás, sino que creo que es muy... ¿Cuál es esta palabra que le da título a otra película de terror moderna? Insidious. ¿Cómo se
insidiosa,
traduce?
¿No? Insidiosa, ¿no? Claro. Creo que sí es la palabra.
Creo que el terror va por ahí, que es un terror también muy psicológico, además de lo visual que nos presentan. La otra cosa es las actuaciones. Creo que también el nivel de actuación, empezando por Linda Blair, por la niña, creo que están de primerísimo nivel. Y ella, la niña de 12 años, sí sostiene un montón de la película en la forma en la que mueve los ojitos, ¿no? Como mueve la cara, antes del maquillaje incluso. Claro. Creo que sí le da una particularidad muy especial a ese personaje. Y la última, además de los efectos, yo no sabía que habían enfriado la habitación. Tiene sentido. Hoy en día, pues nada más digitalmente ponen el vaho ahí. Me acuerdo que en...
Le dicen al becario que lo haga.
Me parece que en Fight Club, cuando entran a la cueva, se ve que Edward Norton está respirando. Y el vaho que ves es el de Titanic, que les había sobrado, y se lo pusieron a él, porque digitalmente ya se pueden hacer esas cosas desde hace 20 años. Entonces está padre, pero la otra cosa que no mencionaste es la música, y eso creo que también es algo que al menos yo extraño, no solo de las de terror, sino en general de las películas modernas. Siento que ya no le echan tantas ganas a la música, ya no tenemos estos scores clásicos que con unas cuantas notas sabes perfecto de qué película se trata y te evoca toda una emociones, ¿no? Evidentemente pensamos en esta, en la de Halloween, en la de Tiburón, por supuesto Psicosis, y modernas, realmente no hay así muchísimo que, digo, está la de Harry Potter, supongo, pero pues hace ya también 20 años, claro. Y, o sea, realmente no hay este nivel de música icónica, y sí se extraña, y es bien bonito escuchar esa música y sentir como que ahí viene, ¿no?
Sí. Oye, entre las clásicas, creo que también es importante mencionar el Resplandor, ¿no? De alguna manera también
Claro.
está en esas películas. Para mí siempre están en una competencia reñidísima en términos del cine de horror clásico. ¿Cuál me gusta más? ¿Si El Exorcista o El Resplandor? Pero bueno, esa podría ser discusión de otro momento. Tubular Bells, ahí nos estaba poniendo nuestro productor, por cierto, un saludo muy grande a Beto Rosales, que es el que nos está dando la producción para este episodio de crossover de Cinemanet y Cine Premier. Tubular Bells de Mike Oldfield es la música que elige Friedkin, que terminó utilizando en muchas de sus películas, no necesariamente, o además de la música orquestal de ciertas cintas, música que no estaba creada directamente para el cine, ¿no? Entonces, este tema musical, tan, tan, taran, tan, tan, taran, en fin, vaya como vaya, para quien sí sepa cantar, es parte de la identidad también que tiene la película. Se escucha en varias ocasiones a lo largo de la cinta, cuando cierra la película en los créditos finales, es justamente lo que estamos escuchando, y sí, es parte también de la. De los elementos que forman esta película, ¿no? Hablábamos de este prólogo en Irak con el padre Merrin, interpretado por Max von Sydow, fantástico. Después veremos todo lo que sucede en Washington, en una ciudad de Washington, donde se llevan a cabo pues, todos los hechos de esta familia y lo que sucede con Chris y su hija. Regan, que está siendo atormentada por esta entidad que la ha poseído y después al padre Carras, que es justamente este padre psicólogo que está involucrado con ellos y es el primer contacto que tiene, ¿no? Interpretado por Jason Miller, que me parece que lo hace fantástico. Se menciona por ahí, por cierto, el actor protagonista de la película Tiburón, Joss Roy Scheider, que había ya ha trabajado en contacto en Francia con Friedkin, quería este papel del padre Carras y no lo eligió Friedkin. Y después ya trabajaría con él en la película Sorcerer, que también es buenísima. Acabamos de hacer un especial, por cierto, déjenme hacer el anuncio, Ivanovich, así como tú hablas de tu cine 90. Yo con Alejandro Alemán, El Salón Rojo, en Citizen Boomer, el último episodio que tuvimos, que está disponible en el YouTube de Cinemanet o de Filmsteria, platicamos sobre dos películas de Friedkin y quisimos que no fueran las clásicas, quisimos que no fuera Contacto en Francia, por la que recibe el Oscar, y quisimos que no fuera El Exorcista, que es que su película más conocida, más famosa, de mayor renombre y con la que se le mencionó ahora que se despidió, ¿no? Entonces, escogimos Sorcerer, que es posterior a esta de mediados de los 70s y de mediados de los 80s, Vivir y Morir en Los Ángeles, donde también algunos de estos elementos están. Bueno, en Sorcerer regresa Roy Scheider, ahí sí ya pudo trabajar con él nuevamente, bajo otro tipo de exigencias muy interesantes. Pero bueno, nada más como dato curioso, a mí me parece que el personaje del padre Carras es es posiblemente el más interesante de todos. Sí será Reagan, el más perturbador, el más inquietante, sí será demoledor también. Ellen Burstyn está sensacional, como esta madre que no sabe qué hacer ante lo que está viviendo su hija. Max von Sydow hacía standing ovation y demás por el padre Merrin, pero creo que lleva un peso muy particular el padre Carras. Dudar de su propia fe, la forma en la que es retado por este demonio que ha poseído a la niña, que utiliza además para afectarlo, las referencias a su madre, primero por nombre, mencionándola y en algún momento hasta hablando con la voz de la mamá, y lo que puede significar para este religioso en esos momentos, ¿no? Que son de los, insisto yo, de los más duros de la película, Ivanovich.
Sí, totalmente. Creo que la interpretación de él además me gusta mucho porque sí se le ve torturado. O sea, incluso al principio cuando todavía no sucede nada y apenas lo estamos conociendo, se ve que algo trae y me gustan mucho esos rostros que son como tan expresivos porque, y sobre todo, de nuevo, vuelvo a lo mismo, creo que en estas películas de horror, las más modernas tienden a como que no fijarse tanto, no ponerle tanta atención a las interpretaciones, a las cosas que parecen menores, incluso al guión y a las historias, en favor de nada más el shock value. Y creo que la construcción de personaje que hace él es muy buena, porque desde que lo conoces ya empiezas a sentir un poquito como su dolor, como qué le pasa a este señor. Y algo que está muy bueno, y de nuevo hablamos de esa misma construcción de personajes, es que las amenazas que le presentan, que se le presentan, uh-huh, tienen que ver con quién es él como persona. Es decir, no había nadie peor para que le sucediera esto que él, que es su, exacto, padre, que está perdiendo la fe, se dedica a retomar la fe de la gente y se confronta con algo que es innegable, pero que él ya se esfuerza muchísimo por negar, pero una parte de él sabe que no puede, ¿no? E incluso ya cuando entra Max von Sydow y empieza a hacer ya el exorcismo en sí, me encanta esta secuencia en la que él se queda congelado y el otro le empieza a gritar, no, haz algo.
Prosigue todo, te toca.
Tienes que contestarme. Y se queda congelado porque le está cayendo el 20 de en lugar en donde está y de la duda que lo estaba carcomiendo antes, se le resuelve. Todos esos momentitos me parecen excepcionales y creo que es parte de lo que hacen a la película. Me llamó la atención lo que decías de Roy Scheider, porque uh-huh, lo mismo sucede en Tiburón, que creo que ahí a uno como su backstory y la forma en la que las relaciones entre cada uno afectan a la trama. Pero me quedé pensando en lo que decías de que Roy Scheider quería este papel y no se lo dieron, y luego se fue a hacer Tiburón. Debe haber, o sea, es famosa la historia de que él estaba muy enojado durante la filmación de Tiburón, porque este chamaco de 26 años no sabía lo que estaba haciendo y estaban arriba del presupuesto y demás.
Y que el tiburón no servía.
Nada servía, y dijo, esta va a ser una porquería. O sea, literalmente hay entrevistas de él diciendo, esto es una porquería de película. Entonces, todavía debe haber estado más enojado, porque Tiburón fue 1 o 2 años después de esta. Entonces, sí, sí debe haber estado bien, bien enojado de que no le tocó hacer esta.
Sí, pero había estado ya en otra película previa y termina volviendo a trabajar con él. O sea, que claro, el enojo se le ha de haber pasado.
No, con el estreno de Tiburón se le pasó, te lo prometo.
No, y con regresar a trabajar, aunque la verdad, bueno, eso lo platicamos en el otro programa que te estaba comentando, Ivanovich, les fue muy mal con el estreno. Fue un fracaso comercial la película de Sorcerer, y que ha sido retomada, revalorada a lo largo de los años, ¿no? Y fíjate, encontré unas palabras de William Friedkin. Hay muchos videos donde él va a presentaciones de sus películas. Iba a presentaciones de sus películas. Tú sabes que eso es muy común, particularmente en California, uh-huh, en las escuelas de cine, en ciertos foros cinematográficos, cineclubs y demás. Hoy está aquí, vamos a platicar tal peli del Exorcista y está William Friedkin para hablar de ella, ¿no? O vamos a platicar de Sorcerer y aquí está William Friedkin. De Contacto en Francia y aquí está William Friedkin. Y aquí está William Friedkin. Y él, cuando hablaba de Sorcerer, dice, es la única de mis películas a la que si pudiera regresar no le cambiaría absolutamente nada.
¡Wow!
Hasta El Exorcista terminó haciéndole cambios. Entonces, me parece sumamente interesante que él tenga este aprecio y reconocimiento autocrítico hacia su trabajo, y también otra vez que dice, ¿no? Está así como está, la dejo. Y afortunadamente también antes de que se fuera también le hizo un trabajo de restauración para nuevas versiones digitales. Entonces, bueno, pues ahí están estos trabajos que hace, esta forma de involucrarse en su cine. También creo que es importante e interesante mencionar que el cine que se estaba haciendo en esa década de los 70s, sí viniendo aún desde la propia industria de Hollywood, terminaba siendo un cine que no necesariamente era tan comercial como podría parecer o podrían resultar algunas. Claro. Donde se permitía, a pesar de los ejecutivos de los estudios, que hicieran técnicas arriesgadas o decisiones que podrían ser polémicas en la realización de las películas, y bueno, ahí están, creo que muchos de los grandes clásicos de esa década, pues tienen su backstory, una historia detrás donde se comentan todos los obstáculos que tuvieron, que hicieron que las películas no pudieron no haberse ni siquiera terminado. Sí. Olvídate ya de estrenado, de que no se hayan terminado de filmar, y ahí está El Padrino, y ahí está El Exorcista, y ahí están un montón de películas de la época que es sensacional. Entonces, bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? Y otro tema que me gustaría abordar, Ivanovich, es el de los efectos especiales que estábamos mencionando, el maquillaje, están las escenas de levitación, las escenas en las que parece que está haciendo, que ocurre un temblor, un sismo, un terremoto en la propia habitación de la niña interpretada por Linda Blair, pero también está el audio, también está el sonido, también está las ediciones de sonido, las distintas voces con las que habla el personaje poseído, y los sonidos guturales y extraños que está emitiendo. Un serie de sonidos que terminan llevándose un Oscar en esa categoría en el año del 74, un año después. Ya sabemos que las películas en Estados Unidos se estrenan y al año siguiente son reconocidas, si así les parece. Y de los premios que se llevó El Exorcista está este de sonido, y lo interesante es que un mexicano participó en la realización de estos sonidos, Gonzalo Gavira. Está premiado el sonido, pero a él no le toca el Oscar. O sea, en las listas de mexicanos que han recibido el premio Oscar o que han sido nominados al premio Oscar, tristemente aparece como nota, no como enlistado, porque al final se lo dieron a los dos ingenieros que estaban arriba de él. Pero fueron en realidad cuatro personas las que estuvieron en ese proceso de los efectos de sonido y de esos efectos de sonido físicos, ¿no? Por ejemplo, se dice que con una cartera de cuero hicieron el sonido de cuando gira la cabeza de la niña, o las mezclas de sonidos animales que hicieron justamente para estos pues sonidos guturales que emitía el personaje.
Yo había escuchado que fue con un peine, algo, no sé qué, que con un peine la escena así y algo sonaba, pero no sé qué parte. Definitivamente los efectos sí es algo que llama mucho la atención porque siguen funcionando. Bueno, me pareció, al menos no me parecieron, muchas veces ves películas antiguas con efectos prácticos y se nota que están como pues, de la época, ¿no? Y se lo pasas uh-huh. por una nostalgia, lo que sea. Pero aquí no me pareció, aquí me pareció que funcionan muy bien. Creo que los efectos prácticos están perfectamente ejecutados. Incluso sabiendo que lo que la niña está vomita es de crema de chícharos, no te hace ruido, creo. No. Creo que la que me perturba un montón siempre es la de la... cuando caminas detrás como araña. Ajá. No, me frustra mucho que esa escena termine ahí y no sabemos qué pasó, porque la ves bajar por las escaleras y cortamos a un exterior sí. de algo.
Si sí, no sabemos a dónde iba.
Ajá, quiero saber qué hizo la mamá cuando vio a la niña hacer eso.
Claro. Esa escena que estás mencionando quizá podría ser un buen momento para platicar de claro. esta reedición que se llama la versión que nunca habías visto. Por eso no se llama ni el corte del director, ni la edición final. No, es la edición que no habías visto con estas escenas adicionales. Y una de esas era esa, justamente, donde a una chica, porque es también un efecto físico, es una acróbata la que baja de espaldas con las manos y piernas la escalera, y sí le llaman la bajada de la araña, no es como se le refiere, porque es muy impactante. Las otras diferencias que hay son, por ejemplo, en algún momento en el que los religiosos, en los que los padres toman un receso, porque quedan agotados de las distintas sesiones que tienen durante el exorcismo, están justamente sentados uno y otro en algunas escaleras, uno viendo hacia un lado, el otro hacia el otro, y hay una plática sobre lo que esto está significando para ellos, ¿no? que en la película original es nada más brevísima esa parte. Y hay una versión extendida del final de la película donde otro religioso sobreviviente que no participó en el exorcismo va a despedir a la familia cuando ya se están yendo de la casa después de todo lo que sucedió. Ya la ventana ya está tapada con madera, desde donde pues está el desenlace del padre Carras. Y bueno, la película original ahí acababa, ¿no? Cuando él caminaba y se asomaba nuevamente hacia estas escaleras. Nada más para tener una idea, quien por alguna razón no haya visto la película, pensemos un poco en las escaleras de The Joker, así de esas escaleras muy grandes entre edificios, nada más que mucho más estrecha. Es como escalera callejón, ¿no? Como para tener la idea de esa suma, pero es porque, pues bueno, varias cosas importantes pasan allí en esas terribles escaleras. Y en esta edición que no habíamos visto, se reencuentra con el otro padre que también va a despedir con el policía que también quería despedirse. Hay un investigador que también es un gran personaje, que dice, bueno, ¿cómo este hombre tan, ¿no? Un adulto cayó desde esa ventana, hablando del director de la película, y solamente estaba la niña adentro. O sea, no me explico cómo pudo haber sucedido. Y él regresa y una y otra vez tratando de ver qué es lo que está pasando. Bueno, él se reencuentra con este padre y empiezan a platicar de cine, de películas, casi casi como el final de Casablanca, ¿no?
De esto Casablanca.
Nada más falta que digan, esto podría ser el principio de una gran... amistad. Manuel González nos está preguntando que si es posible conseguir la versión original del Exorcista. Según yo tengo entendido, sí. Ahorita nos estaban mencionando, nos estaba recordando Luis Fernando Macías, que está por estrenarse y confirmadísimo es la versión original, la de 2 horas, 1 minuto de duración, la que va a estar en Cinépolis en esta misma semana en la que estamos transmitiendo y grabando este episodio. En Amazon Prime Video está también esa versión original y en HBO Max está la versión que no habías visto con esas escenas que estamos comentando. No sé si tengas alguna otra, Ivanovich, que se me esté pasando.
La edición en 4K que yo compré, que todavía no me llega, trae las dos.
Ah, pues ahí está. Ahí está, Manuel. Así que recién comprada significa que está absolutamente disponible.
Sí, totalmente. Que a mí también me recordó muchísimo al final de Casablanca. Es un final curioso para una película así. Pero sí. Digo, creo que funciona. Lo que sí te quería preguntar, si la respuesta es, híjole, a lo mejor no es bueno preguntarte al aire, porque me voy a quemar muchísimo, me van a decir, si no le entendí algo, qué burro eres, ¿por qué no entendiste? Pero nos explican, y de nuevo, perdónenme si no puse atención en algún momento, nos explican cómo llega el diablo a la casa de la niña.
No,
¿verdad? Ok.
Está por ahí el tema de un objeto, ¿no? Que pero, había sido recuperado. Sí, podría yo estar cometiendo el mismo error que tú, así que no nos pongamos en evidencia con ese tipo de detalles, Ivanovich. Pensé que ibas a decir, nos explican por qué llegan a la solución del exorcismo. Me parece que es muy interesante, porque después de toda la, que es tortuosa también el proceso que lleva el personaje de Linda Blair, de estar siendo auscultada por muchísimos médicos con estos estudios y demás, bueno, hay unas inserciones de agujas ahí, la película es muy escatológica en ese sentido, hay todo tipo de secreciones corporales que vemos y de los análisis psicológicos, los doctores dicen, mire, hay otra opción, ¿no? Nosotros somos hombres de ciencia y por supuesto que no, pero psicológicamente, si se pide un exorcismo, es posible la persona que crea que efectivamente se está haciendo algo al respecto y reaccione, ¿no? Que podría tener también algún tipo de sentido lo que
está mencionando
este médico. Pero así es como finalmente llega la mamá a esta decisión de decir. Y también está todavía las conversaciones entre los mismos religiosos que sí tiene que ser autorizado y tiene que estar... que está interesante, está padre. O sea, me parece que esa parte está muy bien hecha. El trabajo del guión de su misma novela le mereció el otro Oscar que tiene la película a William Peter Blatty, que son los dos Oscars que gana la cinta, ¿no? Mejor guión adaptado y mejor sonido, efectos de sonido que tiene la cinta. Entonces, bueno, me parece que son detalles interesantes, Ivanovich.
Y de ahí hasta El silencio de los inocentes no ganaría otra de terror guión, ¿no? Me imagino, estoy asumiendo.
Puede ser, sí, así ya, si me la pones así de de bote pronto, no lo recuerdo, pero yo creería que sí.
Pero suena lógico.
Yo sí. Creería que sí, sí, y en ambos casos adaptado, definitivamente, sí, claro. ¿No? También es el Cien Soluciones, es una novela. Entonces, sí, bueno. Sí. Pues ahí están estas observaciones interesantes. Qué padre, insisto, que la película a 50 años de su estreno comercial puede todavía encontrarse en formatos digitales, está en las plataformas y además el estreno cinematográfico, que es muy interesante porque son las oportunidades de que veamos películas de otros tiempos, de otras épocas que jamás pudimos haber visto en pantalla grande. Y creo que los cineclubs y ahora también las cadenas comerciales siguen cubriendo esas opciones.
Claro. ¿Viste las secuelas o has visto las secuelas?
Secuelas, precuelas, parodias.
Mi parodia favorita es hay una película del grupo de Seth Rogen y todos ellos que se llama This is the End. Me imagino que en español se llama Este es el fin. Y hay una parte en la que el personaje de Jonah Hill es poseído y el personaje de Jay Baruchel le está tratando de hacer un exorcismo. Y toda esa secuencia me bota de la risa. Y lo malo es que sí me sacó un poquito de esta película, porque cuando leíste la línea esta famosa de Power of Christ Compels You, el intercambio que sucede en This is the End es muy chistoso. Y sí me sacó un poquito de esta, porque sí me hizo.
Creo que también Mike Myers, en alguno, no sé si en alguna de sus películas o en alguno de sus... sketches, también lo hace de Power of Trust Compels You, entonces sí, y que es una escena larga, por cierto, en la misma película. No, bueno, yo creo que parodiada y referenciada mil veces, pero creo que la interesante pues tendría que ser la película de 1990 que se llama Repossessed, donde la misma Linda Blair repite su papel y el quien sale de el padre es Leslie Nielsen, que bueno, pues a partir de las películas de Aeropuerto, recordemos que él pasó de ser un actor serio y de películas de acción, inclusive él es protagonista de Forbidden Planet, película también clásica de ciencia ficción y de aventuras, pues terminó haciendo todas las parodias posibles de policías, de religiosos, y a todos les ponían, ¿y dónde está, no? ¿Y dónde está el policía? ¿Y dónde está el piloto? Y no sé si está, no me acuerdo, seguro, sí. Si le habrán puesto, pero pues yo creo que sí, ¿y seguro dónde está el exorcista? ¿De qué otra manera le habrían podido poner aquí en México?
Sí, seguro. Nunca la he visto, pero no me acordaba que existía. Y no, creo que no sabía que era Linda Blair la misma.
No, bueno, es que esa es ese es el chiste del asunto, ¿no? Que sea ella misma la que se esté parodiando. Y sí se llamó ¿Y dónde está el exorcista?
Sí, seguro, no me sorprende.
Obviamente, sí. Obviamente. Así es como se llama la película. Sí, bueno, pues ahí está ese dato que me parece interesante. Y el otro, Ivanovich, era justamente ese que era el que yo quería utilizar para la trivia de este episodio, ¿no? ¿Cuántas películas terminan continuando esta cinta? No me atrevería yo a llamarle saga, porque al final de cuentas, y respondiendo también a tu pregunta, pues terminan siendo irregulares, terminan encontrándose inconexas, terminan únicamente heredando la fama de la cinta, ¿no? En el 77 se hizo El Exorcista 2, El Hereje. En 1990, El Exorcista 3. En el 2004, El Exorcista, El Principio, que es ya una precuela.
Yo iba a adivinar dos.
Esta misma película tiene una nueva versión que se llama Dominion, precuela al Exorcista, que se lanza el año siguiente. La misma película, como estábamos mencionando, tiene las dos versiones supervisadas por el director William Friedkin, la que se estrenó, y después la versión de la que nunca habías visto, que es como se llama, y hay una, digamos, una miniserie televisiva, El Exorcista, basada en la novela de William Peter Blatty, más la parodia, pues digamos, ninguna es oficial, pero la más oficial, dada la presencia de Linda Blair, sería Repossessed o, como mencioné, ¿Y dónde está el exorcista?
Y la nueva, la de la semana que entra.
Bueno, exacto. Además que dices que termina olvidar, que es algo así como lo que ha pasado con otras franquicias cinematográficas, ¿no? Lo hemos visto más o menos recientemente con las películas de Halloween, que dicen, no, dos, tres, cuatro, no existieron de esta de Halloween, de la original, nos vamos hasta estas nuevas cintas otra vez. Entonces, bueno, pues ahí están. Esa era la trivia que te quería comentar en este episodio, Ivanovich.
Qué bueno que no me dejaste contestar, porque hubiera dicho nada más dos y estaba terriblemente equivocado.
No, bueno, es que imagínate, nada más eran dos de las precuelas, nada más eran dos de las secuelas y nada más eran dos de las versiones.
No, sí, olvídalo. Oye, pues vámonos si quieres rápido, si ya acabamos con El Exorcista para hablar
uno
rápido.
Nunca acabar con El Exorcista, a ver, seamos serios en este tema, uno podría nunca acabar con El Exorcista, la recomendación es visitarla, reencontrar también allí en esa cinta muchas de las influencias que ha tenido en el cine. Todas, si uno busca... ¿Cuántas películas, esa sería otra trivia, Ivanovich, cuya respuesta no te tengo, cuántas películas posteriores al Exorcista de 1973 tienen en el título Exorcista o Exorcismo y en cuántos países? Bueno, me parece que sería un número inagotable. Lo sigue, bueno, este mismo año se estrenó El Exorcista del Papa, por ejemplo. Sí. Ni más ni menos. Entonces, bueno, y está esta secuela directa que está llegando 50 años después, que justamente lo interesante es que tiene la participación de Ellen Burstyn.
Creo que El Exorcismo de Emily Rose sí estaba padre, ¿no? Creo que esa sí era buena.
Ha habido varias que... A mí el Exorcista del Papa también me pareció interesante. Ah, ¿sí? Pero me parece que todas terminan jalando agua a su molino de la fama, del impacto de la película de Friedkin, sin lugar a dudas. Yo nada, antes de despedirnos con ese tema, mencionar, además de los dos Oscars que ganó la película, estuvo nominada a Mejor Película, a Mejor Actriz Protagónica, Ellen Burstyn, a Mejor Actor de Soporte, Jason Miller, el que hace el padre Carras, la propia Linda Blair estuvo nominada, William Friedkin nominado como Mejor Director, Mejor cinefotografía de Owen Roseman, que la fotografía también es algo espectacular que tiene la película. Y una de las partes visualmente más impactantes es la llegada del padre Merrin, del personaje interpretado por Max von Sydow, a la casa. Esa imagen termina convirtiéndose en el póster de la película, en la imagen emblemática de la cinta. No es la niña poseída, no es la cabeza dando vueltas, no. Es esta, es la llegada del exorcista, ¿no? El que le da el título a la cinta y a la novela. El coche, además es muy interesante porque uno pensaría, hubo todo un trabajo brutal para construir esa escena en términos fotográficos, de la neblina que se crea, de la iluminación que se supone que tenía que venir justamente de la ventana, que requirió muchísimas horas de esfuerzo. Y es interesante también mencionar que no es una toma fija. Vemos la calle primero, la cámara está viendo cómo se acerca el taxi a la casa, lo sigue, se detiene, se va el taxi, sale el padre Merrin, se va el taxi y todavía se detiene un par de pasos adelante bajo el farol y vemos perfectamente su silueta. Sí. En esta imagen que era también inspirada por un cuadro famoso. Entonces, es un trabajo genial, no nada más retratar escenas como esa, lo que decía yo hace rato de la respiración de los personajes con esta habitación gélida y el retratar las expresiones de los actores, que son formidables. Mencionabas tú justamente la del padre Carlos, que no son esas actuaciones de telenovela, estoy sufriendo, no. Es como un minimalismo, que entre pequeñas inflexiones del rostro, microexpresiones están dando el sufrimiento que está padeciendo el personaje. Y lo mismo con todos, o sea, hay una gran dirección de actores en la película. Sí. Al parecer hubo hasta alguno que otro golpe de por medio en alguna escena muy dramática, sorprende a uno de los actores con una bofetada para poder sacar una reacción.
Sí, totalmente.
Entonces, bueno, pues con eso quería yo concluir, Ivanovich.
Yo voy a apuntar las frases de Charlie o frases que nada más he escuchado con Charlie. A la lista voy a añadir. ¿Cómo dijiste tomó agua para su cubeta?
No sé cuándo dije eso.
Hace ratito dijiste tomó agua para su río. Que, ay, al rato lo vuelvo a escuchar y te digo
sí, qué por favor, y me avisas y me la mandas para que yo también me acuerde.
Oye,
agua para su molino. Agua para su molino.
Eso dijiste, agua para su molino. Está buena esa.
No, pues son frases populares, Ivanovich.
Yo siento que tú las inventaste.
No, de ninguna manera.
Pues, del exorcista, vámonos rapidísimo, si te parece, al exorcismo de Casandro, que es la nueva película de Gael García Bernal, que se estrenó en Amazon Prime Video la semana pasada. Cuenta la historia de una de las estrellas de la lucha libre mexicana, Casandro el Magnífico, ¿se llama? El Exótico. Ajá. Es que yo la vi hace un rato, yo la vi cuando se estrenó en Sundance, entonces ya.
Ah, wow. ¿Cómo le fue en Sundance, Ivanovich?
Bien, según yo, bien. No, nada así extraordinario, pero pues bien. Sobre todo ahorita creo que, son varias cosas las que voy a decir. Creo que, por un lado, ahorita pues evidentemente está muy en el frente del zeitgeist, ¿no? Se está mencionando mucho la representación trans en el cine y en la televisión. Entonces, por un lado, es un buen ejemplo de esta representación queer que se le está dando voz a personajes que antes estaban muy invisibilizados. Me parece interesante el caso de Casandro, porque como dije, él es un, pues era un luchador, ¿no? Era un espectáculo. Y curiosamente, al menos en sociedades como la mexicana, a la gente queer únicamente se les ha permitido ser quienes son en el escenario, ¿no? Uh-huh. Si están dando un espectáculo, está perfecto que sean quien sean, pero en la vida real no tanto. Entonces se enfrenta el personaje a ciertos temas como este. Después también está la controversia de que Gael es un hombre cis, que no tiene esa experiencia de vida. Uh-huh. Ahí ya le dejaremos a cada quien que decida cuál es su postura sobre esa. Pero al final de cuentas creo que hace una buena labor de interpretar a este personaje. Y la otra cosa curiosa, por ahí yo no soy fan del señor pero por ahí sale Bad Bunny, que creo que eso le puede llamar la atención a mucha gente y sale en un papel, pues, interesante, creo.
Ok, bueno, la intención de platicar de Casandro era la elección, Ivanovich, de decir, además de la película vieja, antigua, clásica o no, que quisiéramos recomendar, alguna cuestión más o menos reciente de plataformas, ¿no? Ese es el camino que estamos siguiendo en estos últimos episodios. Venía el estreno de Casandro, tú la habías visto en Sundance, es la recomendación que haces. A mí me pareció interesante la película, está dirigida por un estadounidense, la película transcurre la mayor parte del tiempo, se supone que están en El Paso, que es de donde es originario el personaje de ascendencia mexicana, de familia de ascendencia mexicana, pero que finalmente es México-estadounidense, ¿no? Y cómo es, creo que lo que está contando la película, basada en la vida del verdadero Casandro, del verdadero Saúl, es cómo este luchador amateur termina entrando a la lucha libre profesional a través de un estilo que ya existía, que era justamente de los luchadores exóticos, ¿no? Luchadores trans que eran todo un espectáculo, siguen siendo todo un espectáculo en los rings de la lucha libre. Pero él no nada más tiene que tomar la decisión de pasar de ser un luchador convencional a luchador exótico siguiendo sus propias preferencias sexuales, su orientación sexual, sino pugnar porque no nada más fuera en el show, sino que también pudieran ganar peleas. O sea, ¿por qué no van a ganar los luchadores exóticos? Y entonces ese es el recorrido que vemos del personaje, haciendo mucha referencia a su pasado familiar, su relación extraordinariamente cercana con su madre, que se llama Yocasta, interpretada en dos edades por dos distintas actrices, que me parece que está el casting extraordinario, muy bien. y la relación de su padre biológico, que al no ser hijo de matrimonio, de sus hijos fuera de matrimonio, pues era una relación distante, ¿no? Que se hizo todavía más distante, sino casi nula, en el momento en el que él confiesa su orientación familiar. Y creo que es parte también de lo que da la película. Hay un momento muy emotivo en un programa televisivo del Hijo del Santo que dice, no, yo conocí a Casandro en su primera pelea hace muchos años en el Palacio de los Deportes, que además está padre toda esa secuencia del Palacio de los Deportes con el Hijo del Santo, que es el Hijo del Santo el que sale en la película. Y un chavito del público habla también de cómo fue inspirado por Casandro para salir del closet, así lo dice él, y con mi papá, y aquí está mi papá, ¿no? Entonces, y tengo tu muñequito, y okay, creo que es una muy, muy conmovedora. A mí me parece que la interpretación de Gael está muy bien. Creo que es muy, puede uno ser muy empático con el personaje, sí. uno siente su vivacidad, sus inquietudes, sus miedos, todo eso. Creo que lo transmite estupendamente bien Gael. Mi única preocupación es que pues sí, ya es Gael mucho más grande de lo que estaba el personaje en su momento, ¿no? Que se supone que estaba en sus 20 y tantos años, 25, 26 años, si no me estoy equivocando, ¿no? Entonces son esas que nos tenemos que, pues sí, John Travolta es un adolescente, ¿verdad? En la prepa, en vaselina. La tan solo platicábamos, me parece que la semana pasada, ¿no? De A Million Miles Away, A Millones de Kilómetros, la película de Alejandra Márquez Abella, donde Michael Peña pues también sale, ¿no?, de este universitario, jovencito, y bueno, ya vemos al personaje en otros momentos de su vida, pero bueno, nos tenemos que creer que estaban mucho más jóvenes. Bueno, pues es también parte de lo que sucede aquí. Y yo quiero subrayar la presencia de un personaje que me encanta el personaje y me encanta la interpretación. El personaje se llama Sabrina, es interpretado por Roberta Colindres, que es esta luchadora que termina entablando una amistad y una relación con Casandro de ser su entrenadora. Ella ya estaba muy bien posicionada en la lucha libre femenil y termina apoyándolo. Entonces es un personaje que me parece que es como conmovedor, que es de gran apoyo, que es increíblemente empático con Casandro ante todas las cosas que están sucediendo, y siento que como la mitad y tres cuartas partes de la película simplemente se les olvidó que estaba el personaje. Creo que en todo ese desenlace de la cinta es un tanto cuanto anticlimático, porque sí, con mucho detalle nos cuentan el origen, nos cuentan su problemática, sus inquietudes y cómo las va superando hasta llegar al momento de fama que tiene, y de repente, bueno, y entonces ya fue famoso y ya, o sea, ¿qué pasó? ¿No? En muchas películas de este corte, porque al final de cuentas, pues pertenece a estas biopics, a las películas de corte biográfico, bueno, está la información adicional. A partir de tal año y hasta tal año, Casandro estuvo en los principales arenas de la lucha libre, no lo sé, ¿no? No lo sé porque no lo decía. Y son bonitas oportunidades para hacer. Entonces, como que siento que es un tanto cuanto anticlimático el final de la película. O sea, sí está este asunto, quizá el gran clímax es el reencuentro con el padre, por ejemplo, ¿no? Que es esta figura que no conocemos prácticamente como adulto de Snoopy, ¿no? Que nunca se le ve el rostro.
Sí, yo terminé con un sentimiento similar. Creo que la película funcionó para mí como a un nivel muy básico. O sea, creo que funciona, está bien, se cuenta bien. Me gusta mucho la idea de recuperar personajes latinos o personajes mexicanos o mexicoamericanos de los cuales no conocemos, porque el cine de esta gran escala, porque este, al final de cuentas, sí es una película de estudio, tiende a retomar personajes de los que ya sabemos mucho, ¿no? O sea, la historia de Lincoln, no sé, de gente que ya... Entonces, a mí me gustó enterarme, igual que la de Alejandra Márquez la semana pasada, de estos personajes que yo al menos... Digo, yo también cabe aclarar que yo no soy nada fanático de la lucha libre, entonces yo en mi vida había escuchado de este personaje.
¿Pero has ido alguna vez a la lucha libre, Ivanovich?
Sí, mi tío me llevó un par de veces, tengo ahí una foto con el volador azul, el quién sabe qué, volador, y con el...
¿Alguien volaba?
Era muy famoso, el perro, ¿no? El perro... Ajá. Algo, el perro gallo. Gallo, era con Y. El perro algo, tengo una foto con él. mi tío me llevó un par de veces a la Arena México y ya, pero no soy de estas personas que cuando viene un extranjero lo llevo a las luchas. No, no.
El no perro aguayo, bien. Gracias, Beto Rosales. Producción, gracias.
Es con Y, te dije. Entonces, no, o sea, no soy muy fanático y yo nunca había escuchado de él, pero me gusta mucho enterarme de estas personalidades.
Muy interesante, entonces. Sí, creo que efectivamente, y seguramente le dirá muchísimas cosas más a la gente que sí está entera de todo esto. Yo sí he ido a las luchas, tampoco soy fanático, pero cuando he ido, ha sido una sorpresa extraordinaria. Ya sabe uno que están coreografiadas, pero los golpes que se dan, los trancazos, los brincos, los saltos, sí son de stunts profesionales, sí. Son los profesionales para hacerlo, y para mí es de las cosas más cercanas, eso y el Cirque du Soleil, de ver lo que los seres humanos pueden hacer, lo más cercano a un superhéroe de cómic, en vivo. Entonces eso no lo cambio por nada, fantástico. Entonces sí, eso está muy padre. Y bueno, reitero, hagan la película del personaje de Lady Anarquía, hagan la miniserie, hagan el spin-off, algo. Me encantó el personaje, me encantó la historia. No necesariamente con muchas palabras, transmite muchísimas emociones, sobre todo de apoyo y de solidaridad al personaje de Casandro. Y siento que me la ningunearon al final, pienso yo, simplemente como espectador, hacia la parte final de la película.
Sí, estoy de acuerdo. Siento que no solo esa, creo que tiene varias oportunidades desperdiciadas. Que la pudieron elevar más de donde llegó, pero creo que funciona, la película es funcional y pues ahí está para que la disfruten, la vean en la plataforma de Amazon Prime Video, que es importante recordar dónde la pueden, sí, ver. Pues algún otro comentario de Casandro o ya nos vamos despidiendo.
Vámonos despidiendo. Ahí está la película, está estrenando en plataforma, vale la pena verla, y buscar a quien terminará teniendo su opinión sobre lo que le termina significando la película. Para mí, enterarme de... Sí había escuchado el nombre de Casandro, pero la verdad que no estaba familiarizado con él. Y me parece muy... Ponen algunas fotografías del verdadero Casandro al final de la película.
Claro.
No las suficientes. No las suficientes.
Pues bien, pues rápidamente, amigos, les voy a, antes de despedirnos, les cuento de los estrenos que llegan esta semana. Viene una que ya me dijiste que yo no voy a escoger lo que vamos a ver la semana que entra.
Entonces, no, sí, por favor.
Nada más les voy a decir que en Apple TV Plus se estrena la nueva película de John Carney. Para quien me conozca, saben que John Carney, el director de Once, es una de mis personas favoritas, porque Once es una de las cosas más increíbles que se han filmado jamás en la historia, y es protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Se llama Flora and Son, por supuesto que se trata de música. Ahí está, va a estar en Apple TV Plus a partir del 29 de septiembre. Además de eso, en Star Plus y en Disney Plus se estrena una serie documental que se llama Releyendo Mafalda. Después en Star Plus, nada más, Expertos en Bromas, con Johnny Knoxville y Eric Andre, Bob's Burgers, la temporada 13, y la temporada no sé qué de las Kardashian. En Amazon Prime Video, esta te va a interesar, Charlie, Gen V, que es, mira la descripción, sí, del mundo de The Boys, llega, sí, Gen V, una nueva serie sobre la primera generación de superhéroes que conoce el compuesto V. Esa, uh-huh, supongo que la irás a ver.
Totalmente.
En Amazon Prime Video. Y a Netflix llega Power Rangers Furia Cósmica, el documental La Oscuridad de la Luz del Mundo, y las películas La Maravillosa Historia de Henry Sugar, que es un mediometraje de Wes Anderson protagonizado por Benedict Cumberbatch, de 40 minutos dura, y la película Nowhere. Y en cines tenemos el estreno de Saw X, que es Elon Musk compró la franquicia de Saw. Entonces renombró la última película. Mi chiste no está funcionando nada, pero en mi cabeza era muy buen chiste.
Es muy chistoso, sí.
Saw 10 se estrena junto con Paw Patrol, la super película. Resistencia, que tú fuiste a ver y no me dijiste absolutamente nada. Muti, Rituales Mortales, y reestreno de No Se Aceptan Devoluciones. Yo me despido y tú me dices qué tal Resistencia, porque en inglés tiene un nombre mucho The Creator, más,
el creador.
Mucho más interesante que Resistencia.
El creador.
El director es Gareth Evans, que es el de Rogue One. Y déjame despido. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E ahí al final. Y nos escuchamos la semana que entra. Vas tú, Charlie, cuéntanos de Resistencia y otras cosas.
Primero, aclarar tu chiste, aquí como lo estoy interpretando a Beto Rosales, So Patrol, dice, por ejemplo, Beto Rosales, nuestro productor. Está más chistoso que el tuyo, Ivanovich. Resistencia, muy interesante. Me tocó ir a la función de prensa el día de ayer junto con Rosalina Piñera. Mañana en Cinemanet la vamos a platicar en el episodio de cartelera, así que bueno, nos guardamos los comentarios para ese, pero bien,
pues la
bien, bien, me gustó. Y un último comentario sobre Casandro. Cuando la vi dije, ay, y no estará muy pequeño Gael, de estatura Gael García para interpretar al luchador. Hay fotos del verdadero Casandro junto con Gael y son del mismo tamaño. Entonces, esa parte, y hay hasta cierto parecido físico, o sea, eso está padre de interpretación, es un buen casting, me parece, que creo que está interesante mencionar ese dato curioso. Yo soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine, en las distintas redes sociales de una u otra manera me pueden encontrar. Muchísimas gracias a Beto Rosales, a Jaime Rosales de RH Media por esta producción y agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio de Crossover de Cinemanet, Cine Premier, Cinemanet, y les estaremos esperando nuestro próximo episodio, Ivanovich, con cine, cine y más cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
crossover.